Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a las noticias de hoy. Las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Las confesiones religiosas, incluidos los judíos de España, toman medidas de precaución ante la epidemia de coronavirus. El gobierno de Israel recomienda a los turistas de visita en el país abandonarlo en los próximos días sin precisar una fecha. Irán, con más de 8.000 infectados, libera a 70.000 presos comunes, pero no a participantes en protestas. Cajón Laván no logra llevar adelante su propuesta de gobierno en minoría con apoyos de Lieberman y partidos árabes. Estos son los temas que trataremos en esta primera parte de las noticias. Tras la pausa, al finalizarla, en la segunda parte les hablaremos de la agenda cultural. Las confesiones religiosas en España han tomado algunas medidas para evitar contagios ante la expansión del coronavirus COVID-19 en España, como la búsqueda de alternativas a la catequesis presencial en el caso de la Iglesia Católica de Madrid, el cierre de las escuelas de Corán y de lengua árabe en la Mezquita Central de Madrid, la recomendación de suspender el culto dominical en el caso de los evangélicos o la cancelación de actividades, como ha ocurrido en muchas comunidades judías que han mostrado su preocupación y que están en constante comunicación con otras comunidades y colegios. Según precisa la Federación de Comunidades Judías de España, muchas de estas han reducido o cancelado actividades, a veces incluso las religiosas, y puntualiza que cada comunidad es autónoma a la hora de tomar sus decisiones. Además, señalan que su atención se centra en los colectivos de riesgo como las personas mayores, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. Asimismo, el Centro Sefarad Israel ha decidido cancelar sus actividades públicas desde este miércoles 11 de marzo hasta el próximo 26 de marzo y ha puesto en marcha un plan digital por el que compartirá la mayor parte del contenido de las actividades canceladas a través de su canal de podcast y de su canal de YouTube.
Sí, ciertamente están cambiando y cambiarán muchas cosas en la forma de trabajar, de actuar y de hacer, especialmente en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y eso nos incluye también a nosotros, a Radio Sefarad. Nosotros, por una parte, seguiremos atendiendo y poniendo los programas tal como lo hacemos regularmente. Lo que sí puede ser que no tenés una leve bajada en la calidad del sonido porque intentaremos seguir atendiendo a todas nuestras entrevistas y comentarios de noticias, etcétera, pero lo haremos por medios tecnológicos sin presencia real a través de comunicaciones que nosotros ya hemos experimentado en el pasado por WhatsApp, por teléfono, por Skype, que como digo pueden menoscabar en cierta medida, pero no mucha, la calidad del sonido, pero nos parece importante seguir atendiendo a las necesidades del público de habla hispana respecto al judaísmo, algunos de ellos o la mayoría de ellos ubicados evidentemente fuera de esta provincia de Madrid y que intentaremos seguir sirviendo con la misma calidad que hasta ahora.
El gobierno de Israel ha instado a los turistas a abandonar el país en los próximos días sin detallar una fecha exacta en el marco de las medidas para contener la expansión del coronavirus y que ya han supuesto órdenes de aislamiento para todos los que ingresen en el país. El Ejecutivo ha exhortado también a todos los visitantes que muestren síntomas de una posible infección a contactar con los servicios de emergencia. Las autoridades han elevado a 77 el número de casos de nuevo coronavirus confirmados en Israel, aunque sin ninguna muerte de momento. Entre los afectados hay personas llegadas desde España.
Bueno, este número de 77 pues corresponde a una determinada hora de la tarde de hoy miércoles, pero evidentemente estos números van variando de hora en hora. Esperemos que no se incrementen en demasiado. Ya saben que Israel ha puesto coto o digamos en aislamiento o en cuarentena domiciliaria a decenas de miles de personas, a prácticamente todos aquellos que han regresado de cualquier país del extranjero en las últimas 2 semanas y por lo tanto pues ya han calculado y tomado en cuenta de que esto va a impactar de forma muy considerada en su economía. En principio van a tener que renunciar, al menos durante las próximas semanas, a todo lo que supone el turismo, porque no solamente que no están dejando entrar, a menos que sea un turista que viene, por ejemplo, a alojarse con su familia en algún domicilio preavisado de tal visita, o sigo diciendo que incluso más allá están invitando de alguna manera a los turistas que todavía están paseando por Israel a que en poco tiempo abandonen el país, porque las medidas para que sean efectivas pues tienen que ser muy rigurosas. Y así se están cumpliendo, y aunque de momento, evidentemente, hasta que eso se traduce en un cambio de las tendencias de nuevos afectados, llevará un tiempo. El modelo que se está tratando de seguir es el que, como todo el mundo sabe, ha impuesto China en algunas zonas, como la de Wuhan, desde finales de enero, y que ahora, recién, digamos, un mes o un mes y medio después, es cuando se empieza a notar el efecto que tienen estas medidas de contención y de limitación de la libertad de movimientos, etcétera. Pero bueno, se ha visto que esa es una medida que sí es efectiva. Ya la hemos visto puesta en marcha también en Italia hace un par de días y en España hace muy poco. En realidad no en toda España, y esto es lo que a mí personalmente todavía me preocupa, porque si bien la Comunidad de Madrid, cuando hablo de comunidades, como si fuera la provincia de Madrid, ha tomado la decisión de cerrar todos los centros educativos para evitar la propagación, por lo menos entre determinada población, pues el resto del país, excepto la ciudad de Vitoria, en el País Vasco, no ha puesto en marcha estos protocolos. Y a nivel nacional, la última comunicación es que solamente se iba a cerrar los vuelos directos entre España e Italia. Lo que pasa es que también no queda claro, o a mí me queda claro que no. O sea, que los italianos sí pueden seguir entrando si, por ejemplo, hacen un vuelo vía París. Entonces, la medida realmente es muy poco eficaz en ese sentido. Y a diferencia de Italia, España tiene algún sitio como Madrid, donde se concentra una gran cantidad de casos, pero en realidad hoy en día están repartidos de forma prácticamente muy similar en toda la extensión geográfica, variando, por supuesto, en función de la demografía, ¿no? Aquellos lugares con mayor población, con mayor concentración de empresas y de servicios, pues también son donde se suelen concentrar la mayoría de los casos de contagio. Así que me imagino que, a pesar de las dolorosas que son para la economía y para la vida estas medidas, pues todavía tendremos que ver implementadas algunas. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, si hoy cualquiera que visita Madrid, entra en un supermercado, igual tiene un flashback y piensa que está en Venezuela, porque hay algunas estanterías que están totalmente vacías en alimentos frescos, en leche y en papel higiénico, ¿no? Que son cosas que realmente llaman la atención.
La decisión del gobierno iraní de liberar a 70.000 prisioneros para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles excluye a quienes fueron arrestados por participar en las protestas del pasado noviembre y han sido acusados de delitos que no entran en la medida de emergencia y que implican penas graves, incluida su ejecución. Oficialmente, los contagiados en el país son 8.042 y de ellos han muerto 291. Se estima que durante las manifestaciones de hace 4 meses, que se desataron por un aumento drástico del precio de la gasolina, más de 300 personas murieron y unas 7.000 fueron detenidas, pero se desconoce cuántas siguen desde entonces tras las rejas, cuántas fueron liberadas y vueltas a detener, o cuántas están libres, pero con restricciones de movimiento. Por su parte, Estados Unidos ha instado a Irán a liberar de inmediato a los estadounidenses detenidos injustamente en el país a causa de los casos de coronavirus registrados en su territorio, aludiendo a razones humanitarias.
Bueno, realmente recuerdo que cuando empezó esta crisis, digamos, sanitaria, la gente le llamaba mucho la atención las medidas que implementaba el gobierno chino, y justamente comentaba que solamente un gobierno totalitario, comunista, podía haber tomado decisiones como la de cercar ciudades enteras y hasta 60 millones de personas en sus hogares. El tema es que hay otros gobiernos que también son totalitaristas, pero son mucho más peligrosos. Por ejemplo, el de los ayatolás iraníes, porque para lo que les interesa, como por ejemplo acabar con las protestas callejeras, son capaces de implementar medidas muy extraordinarias que limitan las libertades, entre ellas, por ejemplo, matar en manifestaciones por el precio de la gasolina a 300 personas, a detener a 7.000 de ellas, juicios sumarísimos, que no se sepa exactamente lo que está pasando. Y ahora se descuelgan que, como han habido casos entre los que, vamos a ver, aquí las cifras oficiales son de 8.000 y 291, pues tengan la certeza de que los muertos y los contagiados son muchos más. Hoy en día Irán es el segundo país más afectado por el coronavirus y el más peligroso porque no está tomando medidas certeras para atajarlo. Al contrario, teniendo a presos que posiblemente se hayan contagiado el coronavirus, pues los ha liberado a 70.000 presos comunes que ahora van a contagiar a media población del país. Es que es increíble, es inconcebible. Y encima ha dejado en la cárcel a los que son presos que, aunque estén infectados o no estén infectados, pues están acusados de temas que tienen que ver con la política, que tienen que ver con las libertades. Y a estos no los liberan, aunque estén allí pudriéndose en la verdadera peste. Ahí se debe enmarcar también el llamamiento de Estados Unidos a liberar a los detenidos que tienen por cuestiones de razones humanitarias, pero me parece que es un pedido que no va a ser atendido.
Yair Lapid, uno de los pilares del partido Kahol Lavan, principal aspirante opositor a crear gobierno frente al bloque liderado por Netanyahu, afirmó que su facción solo tiene dos opciones. Una es difícil y la otra una tragedia. El parlamentario del partido liderado por Gantz también apuntó contra el primer ministro. Netanyahu miente. La lista árabe conjunta no formará parte de nuestro gobierno. Tras el anuncio de un posible ejecutivo en minoría liderado por Gantz, con apoyos pero sin participación tanto de Israel Beiteinu como de la lista árabe, el partido azul y blanco ha sufrido la deserción de dos diputados y la negativa de la líder de la facción Gesher de la Alianza de la Izquierda a participar en esas condiciones, lo que parece inclinar las opciones hacia unas cuartas elecciones, pero con un Kahol Lavan más debilitado que nunca.
Sí, realmente la situación política en Israel es realmente difícil. Yair Lapid comentaba que su partido está entre una opción que es difícil, que es encontrar una forma de armar gobierno, y la otra que es una tragedia, que es una cuarta convocatoria. ¿Y por qué es una tragedia? No solamente es una tragedia porque se gasta dinero, porque cada vez que se convoca unas elecciones en Israel es un día libre que se le da a la población, que hay que pagarlo y hay que descontarlo, ¿no? De los, o sea, es gente que trabaja y cobra por ese día, pero que no produce. Y esto han sido ya 4 días en un mismo año. En ese sentido es una tragedia, y también es una tragedia que un pueblo como el israelí no logre armar gobierno. En horas pasadas, porque no transcurrió mucho tiempo, pues Gantz adelantó una posibilidad de formar un gobierno en minoría, un poco con el modelo del gobierno español, es decir, que tuvieran una parte que es una coalición gobernante entre el partido Kahol Lavan y la coalición de izquierda Avodá, Gesher, Meretz, y otros dos partidos, los otros dos partidos que están fuera del bloque de Netanyahu, que serían Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman y la Lista Árabe Conjunta, apoyando esta legislatura, pero no formando parte de la coalición de gobierno, por cuestiones de incompatibilidad entre ellos. Parecía ser una solución viable, pero apenas la pronunció, pues dos parlamentarios electos de su propio partido, de Kahol Laván, renunciaron a sus escaños que todavía no han asumido porque todavía no se ha consolidado este nuevo parlamento, que está a punto, en cuanto se consolide e inicie sus sesiones, de convocar unas cuartas elecciones. Y digo que han renunciado dos, y lo más difícil, porque igual a estos dos se les podría encontrar evidentemente otros personajes dentro de otros parlamentarios que los reemplacen dentro del propio partido Kahol Laván, pero es que sus compañeros de coalición, que es esta alianza de izquierdas, como decíamos, Avodá, Gesher, Meretz, pues está formada por tres partidos, y uno de ellos, el de Gesher, pues dijo que en estas condiciones, con un partido, con un gobierno sustentado en los partidos árabes, no gobernarían, no formarían parte del gobierno. Ahí solamente hay una diputada electa, pero ella dijo que se iría de esta coalición si se llegara a formar, y por lo tanto ya en estas condiciones ni siquiera podría formar un gobierno minoritario. Lo que queda y lo que parece más posible a la vista es una convocatoria de unas cuartas elecciones. ¿Qué podría pasar? Porque uno dice, bueno, tercera, cuarta, segunda, ¿qué va a cambiar? Pues sí que hay un desgaste. Hay un desgaste especialmente en el lado de Kahol Laván. No solamente que esta vez han obtenido menos escaños que el partido, el bloque, el partido de Netanyahu, y por supuesto que el bloque, sino que también pues está desmoronando la confianza en encontrar un líder que agrupe a toda la alternativa a Netanyahu. Así que si nada lo remedia a última hora, habrá unas cuartas elecciones que va a ganar el Likud y va a ganar el bloque del Likud, y posiblemente consigan la mayoría absoluta para gobernar, a menos que pues haya una especie de traición a los principios básicos sobre los que se edificó este partido Kahol Laván, que era no gobernar con Netanyahu como primer ministro mientras éste esté imputado y tenga que declarar por las cuestiones de corrupción. Es decir, esto va a ser muy difícil, va a ser un sapo demasiado difícil de tragar para Gantz, porque sería ir en contra de todo lo que fue el mismo fundamento de la creación de este partido, de esta coalición, de Kahol Laván y de todas las negociaciones que hasta ahora han tenido lugar. Con lo cual puede elegir entre morir en la oposición, como puede ser casi seguro en unas cuartas elecciones, o morir políticamente pasándose con una parte de Kahol Laván, con algunos tránsfugas que den apoyo a un gobierno liderado por Netanyahu en las condiciones en que se encuentra Netanyahu, que el 17 de marzo tiene que empezar a declarar ante los jueces.
Hasta aquí la primera parte de las noticias de hoy. Volvemos tras esta pausa con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, vamos a cerrar estas noticias antes de separarnos por esas medidas que vamos a tomar.
Separarnos físicamente, pero no de alma,
bueno,
ni de teléfono.
Seguiremos estando en contacto para realizar estas noticias.
Sí.
Y ahora vamos con la primera noticia de la agenda.
Sí, con esa agenda que se ha visto inevitablemente afectada también por el coronavirus. Teníamos muchas propuestas que ofrecerles, pero vamos a hablarles de esas que entendemos que son inamovibles, como dos libros y unas jornadas que se van a celebrar en junio. Así que esperamos que ya para junio estemos ya libres del coronavirus. Les hablamos en primer lugar, como les comentábamos, de unas jornadas de raíces judías de Monzón. Serán las primeras que se celebrarán en esta localidad los días 4, 5 y 6 de junio de este año. Durante las jornadas habrá conferencias, visitas explicando la judería y el castillo y una recepción en el ayuntamiento. Los judíos de Monzón disfrutaron de una existencia mucho más placentera que la mayoría de las ciudades de Sefarad y fue determinante para eso el carácter abierto de las sucesivas generaciones de montisonenses. La comunidad judía de Monzón consiguió salvarse de las masacres protagonizadas por los pastores, los pastorelli, en 1320. Superó las agitaciones de la peste negra en 1348. Salió indemne de las persecuciones de 1391 y resistió pasado el adoctrinamiento de Tortosa para entrar en un periodo de prosperidad que solo terminó con el decreto de expulsión de 1492. En ese año habitaban la judería de Monzón alrededor de 650 personas, que representaban más del 20% de la población de la ciudad. Apellidos como Almosenino, Atad, Barcela, Baró, Beses, Cabrero, Cohen, Camparat, Escolá, Falcón, Francés y muchísimos otros eran los apellidos que utilizaban los judíos de Monzón. Seguiremos hablando de estas jornadas, intentaremos hablar cuando sea posible con los responsables de la organización y desde aquí les felicitamos por esta iniciativa.
Bueno, pues con esa noticia iniciábamos esta agenda de hoy. Continuamos con otros asuntos.
Sí, con una nueva edición, una reimpresión de uno de los ensayos más importantes de Beatriz Martínez de Murguía, Descifrando cenizas, persecución e indiferencia, que nos presenta Sefarad Editores. Este no es un libro de historia que relate la persecución de los judíos por el régimen nazi o la represión insaciable del terror comunista. Tampoco explica las causas del asesinato planificado de millones de personas, ni es la crónica del horror de los campos de exterminio de Auschwitz, Treblinka u tantos otros. Es, en cambio, una conjetura sobre los testigos que, con los brazos cruzados o encogiéndose de hombros, no hicieron nada por evitar la atrocidad. Beatriz Martínez de Murguía nació en San Sebastián en 1962, Es autora de los libros La vida oscura, El gueto de Varsovia y La historia del Hotel Polski, Varsovia 1943, también publicados por Sefarad Editores. Este libro, dijo Fernando Savater en El País, escribió en El País, este libro breve pero enjundioso versa sobre la certeza de que la indiferencia o el miedo favorecen y alientan la persecución y de que, como dijo Eugenia Ginsburg, prisionera en los campos de concentración estalinistas, el asesino no es solo aquel que da el golpe. De modo que el subtítulo resume bien lo que contiene esta interesantísima investigación de Beatriz Martínez de Murguía, que si no la ha leído aún, se la recomendamos.
Pues esta recomendación nos acerca hasta la última noticia de la agenda de Radio Sefarad. Sí. Que también, no sé si trae un libro.
Un libro, claro. Es una propuesta cultural que no se va a suspender bueno, la lectura por el coronavirus.
De hecho, hay que fomentarla, ¿no? Exacto. Hay que fomentarla y ahora hay más tiempo para ello. Bueno, al menos para los más pequeños. No sé si alguno puede optar a ella.
Bueno,
bueno, pequeños y no pequeños, porque también los universitarios no tienen clase. O sea,
desde
que,
luego.
Que o sea, haya
que...
clases
seguro
telemáticas,
que tienen más planes además de la lectura, pero esperemos que algún momento lo dediquen a leer, entre otras cosas, esta maravilla que nos presenta Acantilado. Lo hemos dejado para el final, no porque las anteriores no sean buenas noticias, pero esta es maravillosa para los que nos encanta la escritura de los hermanos Singer, de los tres. En este caso es un libro que firma Israel Yehoshua Singer, el mayor de los hermanos. Se titula De un mundo que ya no está. El título ya es hermosísimo. Además está traducido por Roda Enelde y Jacob Abecassis. O sea que tiene todas las garantías para maravillarnos una vez más. es una evocación de la infancia del propio autor en el Stettel de Leipzig, cerca de Varsovia, de un mundo que ya no está, narra las peripecias de Singer en una comunidad fuertemente marcada por la doctrina y las ceremonias religiosas, ya saben que su padre era rabino, y poblada por fascinantes personajes a los que el genial autor dota de vida en este emotivo ejercicio de memoria. Escrito por uno de los grandes maestros de la literatura yidis, este libro constituye un testimonio de inmenso valor histórico, además de un auténtico requiem por las comunidades judías de la Polonia de principios del siglo XX.
Bueno, pues
hay que esperar al 25 de marzo para que estén las librerías,
pero
vayan frotándose las manos literarias ante este de un mundo que ya no está.
Y vayan limpiándoselas también, que hay que mantener las condiciones de higiene necesarias para evitar contagios. Bueno, eso es lo que nos dicen desde las autoridades sanitarias. Nosotros les decimos que les esperamos mañana aquí en las noticias de Radio Sefará.
Hasta entonces.